Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegan, para algunos, no para todos todavía, las vacaciones de Semana Santa.
Nos vamos a Denia. Hoy estábamos como locos por poder hacer una escapadita y marcharnos para allí unos días.
Tener unas vacaciones pequeñas y poder estar un poco tranquila.
Alicante.
Vamos 6 o 7 días.
Escapada cortita de Semana Santa. Nos vamos ya a Granada. Del buen tiempo, del clima, de los bares, de la terraza y eso.
En playa, familia y novia. Nos vamos para descansar unos días.
Aprovechar la Semana Santa e intentaré no desfasarnos mucho.
Viernes de Dolores, llegan las primeras procesiones a Madrid y también a las carreteras. Se esperan 16 millones y medio de desplazamientos en todo el país. Es la mayor cifra en 20 años. A las 3 de la tarde arranca la operación especial de la DGT, pero esta mañana ya ha habido problemas en las salidas de algunas ciudades. Así que vamos a conocer cuál es la imagen que muestran en estos momentos las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid por accidentes, destacamos la A3 en Rivas, A42 Getafe, A5 Arroyomolinos y A6 en Las Rozas. Al margen de estos accidentes, lo más complicado hasta ahora son las salidas de Madrid por este inicio de jornada de operación salida. Vamos a destacar la A4 en Butarque y Pinto y también la A5 en Navalcarnero.
Mucho cuidado, mucha prudencia al volante hoy, pendientes de esa operación salida de Semana Santa y también de las novedades sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. Una jueza de Madrid ha abierto diligencias contra él y otras 4 personas por 2 presuntos delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad en documento mercantil. Con la presidenta de viaje institucional en Chile, el Partido Socialista anuncia que se va a personar en la causa. Su diputada en la Asamblea Regional, Marta Bernardo, y el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache, han cruzado estas recomendaciones.
Que el señor Feijóo debe de hacer una llamadita, si no la ha hecho ya, y decirle a la señora Ayuso que cese de inmediato. Si hoy el señor Feijóo no lo hace, lo que está claro es que está describiendo su autoridad en el Partido Popular, que es cero. Vamos a personarnos como Partido Socialista en este caso.
Lo que sería razonable es que el Partido Socialista instase al presidente a que dimitiese y a que convocase elecciones generales. Eso sería mi recomendación, ya que la señora Bernardo del Partido Socialista se ha animado, pues yo también me animo a recomendar al PSOE lo que tiene que hacer.
Y como no hay día sin bronca política, hoy le ha tocado al Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Ligue su futuro de la señora Ayuso, pida su dimisión. De lo contrario, señor Almeida será recordado como el cómplice de una saga mafiosa.
Tiene usted que decir aquí si su amiga Begoña Gómez le llamó por Air Europa para que usted aprobara el rescate.
Y utilizar tus amigos dentro del gobierno de España para conseguir adjudicaciones de los ministerios durante lo peor de la pandemia es miserable.
Mire detrás suyo, tiene una persona condenada por defraudar 120.000 euros a Hacienda.
Vamos con un poco de música para rebajar esta crispación. Es una de las canciones que los viajeros de Metro de Madrid van a encontrar en una lista que ha reunido los 100 temas más emblemáticos sobre la capital y que se podrán escuchar de manera gratuita en los dispositivos móviles. Para ello hay que escanear un código QR que aparece en los carteles que se han distribuido por la red del suburbano. Eres mi rincón favorito de Madrid. Y este viernes tiene además otras noticias que ahora les vamos a adelantar en titulares con Enrique López. Desde hoy se pueden pagar por Bizum varios impuestos en la Comunidad de Madrid.
Los de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones, es decir, los que son de gestión autonómica. El gobierno regional ya había hecho operativo este método en enero para abonar las tasas de enseñanzas de régimen especial, como música y danza, idiomas o las necesarias para la expedición de títulos y certificados.
Reabre el tramo de Metro Sur entre las estaciones de Los Espartales y El Casar en Getafe.
El servicio seguirá suspendido entre Juan de la Cierva y El Casar hasta que finalicen las obras de conexión de las líneas 12 y 3 de suburbano. Este último tramo mantendrá el servicio gratuito de autobuses para los usuarios.
Sí, me enteré ayer porque me lo dijo mi padre, justo, la verdad. Está muy bien, hombre, son obras que hay que sufrir, la verdad, pero al fin y al cabo es una ventaja luego para todos los consumidores, no digo yo. Hay que aguantar las obras, pero no queda otra tampoco, no.
Merece la pena.
La ley de amnistía llegará al Pleno del Senado el 16 de mayo.
Esta mañana se ha constituido la comisión en la Cámara Alta que estudiará la norma, entre los que se beneficiarán el prófugo Carles Puigdemont, que ayer anunció su candidatura a las elecciones catalanas. Hoy llegan las reacciones. Óscar Puente, ministro en la SER. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Yo creo que Puigdemont, para los catalanes, representa el pasado. Es un pasado al que yo creo que la mayoría social de Cataluña no quiere regresar.
Si esto solo sirve para que, lejos de pasar página y de volver a un clima de convivencia dentro del marco constitucional, sirve para darle otro hachazo a la Constitución española por parte del independentismo catalán, es el ridículo, es digno de Berlanga.
Y ya les hemos contado la operación salida de vacaciones que arranca este viernes de Dolores, en el que también comienza la Semana Santa madrileña.
Con las procesiones del Cristo del Perdón y los Dolores en Puente de Vallecas y El Pozo, respectivamente, con el Cristo de los Toreros desde la Basílica de Jesús de Medinaceli, también en la capital, Vía Crucis con Jesús Cautivo y el Cristo de los Desamparados, que salen a las calles de Alcalá de Henares, y en Móstoles su tradicional procesión infantil.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
La selección española es hoy protagonista, juega a las 9:30 de la noche contra Colombia, partido amistoso de preparación para la Eurocopa que se va a jugar en el Estadio Olímpico de Londres, un partido que viene marcado por todo el escándalo esta semana en la Federación. Los jugadores han tratado de aislarse y solo pensar en fútbol. Esta es la impresión del seleccionador Luis de la Fuente.
Estamos centrados en nuestro trabajo y no tiene que influir en nada en el desarrollo de nuestro trabajo, pero sí de decir que no vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos. Solo pedimos que los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera, y nosotros centrarnos en lo nuestro, que es el fútbol.
España-Colombia lo contaremos desde las 9 en el partido de la onda en baloncesto. El Real Madrid ya es campeón de la liga regular en la Euroliga. Falta de 3 jornadas para acabar la competición. Lo consigue tras ganar ayer en Belgrado al Partizan. Los de Chums Mateo suman 25 victorias en 31 partidos. También están de enhorabuena las chicas de Estudiantes, que hacen historia y se clasifican por primera vez para unas semifinales de la Copa de la Reina después de ganar al Girona ayer 49-72. Mañana se miden en semifinales al Valencia. No hubo suerte en la Copa de España de Fútbol Sala. Cayó eliminado el Inter Movistar tras perder ante el Palma Futsal por 2-1.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a la circulación en las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. Ya ha dado comienzo la hora punta de salida, no solo hacia el fin de semana, sino a las vacaciones de Semana Santa. Y ya lo está notando la M30, donde ya van a encontrar retenciones desde el nudo de Manoteras, al menos hasta el puente de Ventas, dirección A4. Más o menos misma situación en la franja oeste, en un tramo algo más corto que comprende el puente de los Franceses y San Pol de Mar, y de nuevo también en ese sentido, sentido sur. Hay también hora punta de salida ya en Santa María de la Cabeza, desde el cruce de Antonio López, dirección A42. En los accesos también de Santa María de la Cabeza a M30 y en el acceso de Avenida de América también a M30. Por otro lado, en la zona centro también se intensifica en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, las calles Tea Bermúdez y José Abascal, los bulevares entre la calle Carranza, Sagasta, Génova, la Gran Vía en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha. Felices vacaciones de Semana Santa.
El tiempo.
Gracias, Charo, por esa felicitación. Y si es importante estar hoy pendiente de la situación en las carreteras, no lo es menos mirar al cielo. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y si miramos al cielo, lo veremos como lechoso, blanquecino, y es que la calima otra vez se nos vuelve a colar. En cualquier caso, hoy no va a impedir que el sol caliente. Ya tenemos casi 25 grados en la capital. Es fácil que hoy rondemos los 26-27, será el día más caluroso de toda la semana y de lo que llevamos de primavera. Pero atención, porque el cambio lo vamos a notar la semana que viene.
Pero, hay un pero. Eso es la semana que viene, Antonio.
Eso es la semana que viene,
el fin
sí.
de semana que...
El espera. Fin de semana bajan las temperaturas, porque hoy ya tocamos techo. Seguiremos viendo calima, más nubosidad por la tarde, el domingo de Ramos, pero en principio no va a afectar a las procesiones. y las máximas, si hoy alcanzamos 26, 27, incluso 28 grados en zonas del sur, nos vamos a quedar en 24, que no está nada mal. Teniendo en cuenta que la media de marzo son 16, 17 grados, vamos a estar hasta 7 u 8 grados por encima de lo normal. Pero llega la semana que viene.
Eso ya te iba damos a decir, si podíamos ya adelantar algo.
Sí, vamos a adelantar, aunque lo mejor es la fiabilidad a más días, se reduce. Vamos poquito a poquito, pero ya empezamos a ver claro el escenario de lluvia. A partir del lunes llega una dana procedente de Canarias. Nos va a dejar bastante lluvia durante la jornada del lunes y ya descenso de temperaturas. Ya nos olvidamos de los 26, 27 grados y nos vamos a situar en 16. Por tanto, vaya, el descenso es brusco. Martes y miércoles santo siguen bajando las temperaturas, tal es así que es muy probable que nieve en la sierra. Llega una borrasca cargada de precipitación. Y adelantamos como mucho hasta el Jueves Santo, nos llegará otra borrasca atlántica y de momento, según los modelos que manejamos, Jueves y Viernes Santo se presenta bastante lluvioso, sobre todo en el centro y mitad oeste de la península.
Bueno, pues veremos qué pasa al final con
todo,
las
claro.
procesiones. Veremos, veremos, Antonio.
Confiemos,
gracias.
Crucemos los dedos y a ver si se produce el milagro, pero pinta muy inestable, complicado, con lluvia, viento y frío. Retrocedemos al invierno.
Uh-huh. Bueno, veremos entonces qué ocurre. Gracias, Antonio. Descansa, por cierto.
Gracias.
Están escuchando ustedes las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
En menos de una hora se va a activar la operación especial de la Dirección General de Tráfico por las vacaciones de Semana Santa. Hemos escuchado en el arranque de este informativo, en la conexión con la Dirección General de Tráfico, que hay tráfico intenso ya en varias salidas de la Comunidad de Madrid, pero la jornada también está siendo ajetreada, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas o en las estaciones de tren y autobús. En la de Atocha lo está comprobando Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Todo el mundo le pregunta a los viajeros, a los que se van con una sonrisa de vacaciones, pero nosotros primero le vamos a preguntar a Rafael.
Hola, ¿qué tal?
Trabajando y ayudando a la gente en castellano, en inglés, en varios idiomas, muchas cosas que preguntar y mucha gente pasando por aquí, ¿no?
Sí, todo el mundo quiere saber la vía. La vía es como el santo grial, ¿sabes? Y la cosa es que la vía es lo último que anuncian. O sea, muchas veces solamente les puedo decir que esperen. Sí, hoy es un viernes más concurrido de lo normal, pero me imagino que la verdadera salida será el miércoles.
Yo no le voy a preguntar la vía, solamente le doy las gracias. Feliz Semana Santa.
Gracias, feliz Semana Santa a ti.
Rafael atiende a los viajeros aquí en la estación de Atocha y antes nos hemos pasado por otro punto neurálgico en este viernes arranque de vacaciones, la estación de autobuses de Méndez Álvaro.
Escapada cortita de Semana Santa, nos vamos ya a Granada. Del buen tiempo, del clima, de los bares, de las terrazas. Y
playa, familia y novia. Nos vamos para descansar unos días.
Aprovechar la Semana Santa, intentaré no desfasarnos mucho.
Turismo y ocio.
Sí, vamos a una convivencia, a un encuentro de Pascua de jóvenes.
En el aeropuerto Adolfo Suárez hay programados casi 12.000 vuelos durante este periodo vacacional, pero donde más nos gusta pulsar el buen humor de los viajeros es en las estaciones de servicio. Nos hemos acercado hasta el área 117 de la carretera de Valencia. Una mañana entre churros, cafés, montaditos de lomo con queso y eso del olor a playa.
Nos vamos a Denia. Hoy estábamos como locos por poder hacer una escapadita y marcharnos para allí unos días.
Tener unas vacaciones pequeñas y poder estar un poco tranquila.
Alicante.
Vamos, 6 o 7 días.
Los camareros trabajan a destajo.
Fiesta nacional para nosotros. Vamos a empezar a calentar motores para darle un poquito de caña y nada, pues a ver lo que depara la Semana Santa. Bien para todos. Trabajamos, ganamos todos y va para adelante la cosa.
Pero nosotros nos quedamos en guardia, Elia, para informar y para recibir a los miles de turistas que vienen a disfrutar de las fiestas en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Blas. Y entre otras cosas que atraen a estos visitantes están las procesiones de la región. Este Viernes de Dolores nos trae las primeras, la del Cristo del Perdón y la del Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores, ambas en Vallecas, abren las celebraciones en la capital. Pero también hay citas importantes en localidades como Alcalá de Henares y Móstoles. Mónica Roncero.
El Cristo del Perdón abrirá a las 7:30 el calendario de procesiones de la capital. Saldrá de la parroquia de San Ramón Nonato, en Puente de Vallecas, a donde regresará la imagen tras recorrer, entre otras, las calles Arroyo del Olivar y Peña Gorbea. Media hora después, de la parroquia de San Raimundo de Peñafort, saldrán a las 8 las imágenes del Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores. Ambas figuras recorrerán las calles aledañas a Esteban Carros para encontrarse 2 horas y media después, ya de vuelta a las puertas de San Raimundo. También procesiona esta noche el Cristo de los Toreros, lo hará desde la Basílica de Jesús de Medinaceli, tras una misa a las 8 para pedir por la temporada taurina. Alcalá de Henares abre su Semana Santa de interés turístico nacional a las 7 con el tradicional Vía Crucis con Jesús cautivo. Horas después, a las 9 de la Catedral, saldrá la procesión del Cristo de los Desamparados, María Santísima de las Angustias y el Señor de la Divina Misericordia en las Negaciones de San Pedro. Y en Móstoles serán los más pequeños los que den el pistoletazo a las celebraciones con la tradicional procesión infantil de Viernes de Dolores, esta tarde a las 8. Son los actos que preceden a un Domingo de Ramos que se presenta radiante, con temperatura primaveral y ausencia de lluvia. En la Catedral de la Almudena se ultiman los preparativos de la procesión de Nuestro Padre Jesús del Amor, más conocida como la Borriquita. Álvaro es uno de los 45 costaleros que van a llevar el paso de 2 toneladas de peso.
Se sienten nervios y a la vez pues satisfacción de que, bueno, pues después de casi, bueno, 364 días en la iglesia, pues podemos disfrutarlo por primera vez en la calle de Madrid este año. Así que, pues eso, también alegría y nerviosismo, sobre todo.
El silencio, los estudiantes y el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud serán las otras citas obligadas en la capital este domingo.
Las previsiones económicas de cara a esta Semana Santa en Madrid son muy optimistas. Las empresas se han adelantado y han aprovechado la primera mitad del mes de marzo para reforzar sus plantillas. Según las previsiones de las empresas de contratación, la campaña podría generar en España más de 116.000 empleos, con Madrid entre las provincias que lideran esas contrataciones. Uno de los principales motores de empleo en los próximos años será la digitalización, y Madrid necesita profesionales de este sector. El Gobierno regional, por ello, ha lanzado un plan de choque para cubrir 41.000 puestos de trabajo. Raquel Ruiz.
No es fácil encontrar trabajadores especializados en inteligencia artificial, ciberseguridad o desarrollo de aplicaciones, y de ahí el plan de capacitación que ahora pone en marcha la Comunidad de Madrid. Se va a centrar en la preparación técnica de jóvenes mayores de 55 años y también de personas que viven en zonas rurales. Empresas como Amazon o Microsoft se van a encargar, además, de formar a 10.000 jóvenes en tecnología, y todo ello con la implicación de las distintas consejerías. Al frente del plan, el titular de digitalización, Miguel López Valverde.
Lo que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid, desde el Consejo de Gobierno, es conjuntamente con todas las consejerías involucradas preparar el plan, donde hay diferentes activos que ya tenemos cada uno de nosotros. La pata principal es empezar por la parte de educación y la formación de nuestros madrileños, a la edad que sea. Al final hay una parte muy importante en los periodos iniciales, y después también la gente que quiera cambiar de empleo y que venga al mundo tecnológico, cómo hacérselo, en qué habilidades, conjuntamente con el sector privado, que es el demandante, pues cómo atender a esas necesidades.
Además, desde la Consejería de Educación se va a trabajar con las universidades para aumentar la oferta formativa relacionada con las tecnologías.
Otro de los planes de la Comunidad de Madrid pasa por avanzar en la digitalización de la administración, y en esa dirección, desde hoy, los madrileños van a poder pagar a través de Bizum los impuestos de gestión autonómica. María Peñafiel.
Hablamos de los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones. De esta forma se simplifican los trámites administrativos y se ofrece una nueva alternativa más rápida y cómoda a los madrileños en sus obligaciones fiscales. El Gobierno regional ya había hecho operativo este método el pasado mes de enero para el abono de tasas y precios públicos como enseñanzas de régimen especial, música y danza e idiomas o las necesarias para la expedición de títulos o certificados, y hoy se amplía a los impuestos sobre los que tiene competencia. Este nuevo canal de pago se suma a los ya existentes, como la tarjeta bancaria, cargo en cuenta o posibilidad de descargar los modelos para realizar el pago presencial en las entidades financieras colaboradoras.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hoy vuelve la selección española al partido de la Onda. Desde las 9 te contamos el estreno de este 2024 de la selección de Luis de la Fuente. Amistoso en Londres ante Colombia. Además, baloncesto. Forza Lleida Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Este viernes llega con novedades en el transporte público madrileño, porque desde hoy vuelve a estar operativo el tramo de Metrosur entre las estaciones de Los Espartales y El Casar. El servicio, eso sí, seguirá suspendido entre Juan de la Cierva y El Casar hasta que finalicen las obras de conexión de las líneas 12 y 3 del suburbano. Así que este último tramo mantendrá el servicio gratuito de autobuses para los usuarios.
Querido primo, yo te digo...
Y Metro de Madrid, que suena a Ketama, a Joaquín Sabina, a Mecano, a Rosendo y a otros muchos artistas y grupos que han compuesto canciones inspiradas en la capital. La Compañía del Suburbano y la Sociedad General de Autores han elegido las 100 más emblemáticas y las han incluido en una lista de reproducción que los viajeros podrán escuchar de manera gratuita en sus dispositivos móviles. Paloma Nolasco, ¿qué hay que hacer para disfrutar de esa playlist? Buenas tardes.
Lo primero, buenas tardes, Elia, subirse al metro.
Próxima estación.
Nuevos ministerios.
Correspondencia con...
Líneas 6, 10 y cercanías Renfe.
Lo segundo, desenfundar el móvil, acercarse a los carteles de andenes y vagones que anuncian 100 canciones de Madrid y después, con el código QR, acceder a la playlist con canciones de diferentes épocas y géneros, entre ellas esta.
Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid.
El Te Dejo de Madrid, de Shakira. También esta otra, de Hombres G.
Y no hay que olvidar que yo soy de Madrid.
Y por supuesto, el 20 pa' Madrid de Ketama, que escuchábamos al principio. José Mi Carmona, el coautor de este tema, ha estado en la presentación de la iniciativa. Ha sido en la línea 6 de metro. Ha recorrido el tramo de Vicente Alexandre Moncloa y allí ha sentenciado que la música es medicina para el alma.
Pues yo creo que la música es algo que alegra las penas, que quita, ¿sabes? Que da vida, ¿no? Y el hecho de unir la ciudad de Madrid, el metro de Madrid, que es de los mejores del mundo, con las canciones que hablan de Madrid, pues me parece que es una idea genial, ¿no?
Junto a él, Jorge Rodrigo, el consejero de Transportes.
Lo que hemos querido un poco, junto con la Sociedad General de Autores, ha sido transmitir ese mensaje de lo que es la región de Madrid, lo que es Madrid y lo importante que es viajar en transporte público con nuestro querido metro.
Música, en definitiva, para hacer más agradables los viajes rutinarios que realizan cada día 2,5 millones de usuarios.
¡Ah, qué guay!
La de Hablamos de Madrid, ¿no? Esa que canta no sé quién, que dice, ah, hoy hablamos de Madrid, ¿no?
Pues muy bien, todo lo que... Todo el
mundo pueda conocer Madrid, pues maravilloso, que conozcan esta ciudad maravillosa.
Bien, anima a la gente y estar mejor, a gusto, no sé.
Es importante hacer cosas nuevas.
Por cierto, que escuchar este centenar de canciones supondría dar 5 vueltas seguidas a la línea circular 6 de metro.
Iniciativas innovadoras en el transporte madrileño y también en la sanidad, que vuelve a marcar la diferencia con un proyecto pionero en España. El Hospital Niño Jesús ha fichado a un grupo de adolescentes y jóvenes para que conozcan cómo funciona la investigación clínica y también asesoren a sus profesionales acerca de cómo mejorar la atención a los pacientes pediátricos. Eva Prat ha podido hablar con algunos de ellos.
Marisol tiene 15 años y es paciente oncológica del Niño Jesús. De su experiencia y sus ingresos nos cuenta lo que se pudo mejorar.
Creo que a veces no se explican mucho las cosas de una manera muy técnica. Me hubiese gustado que me lo hubiesen explicado todo mejor.
Y esto es lo que persigue el proyecto KIDS, que sean ellos los adolescentes los que puedan aportar su visión sobre qué necesitan los pacientes pediátricos y sus familias. Por eso Marisol, junto a otros 14 menores, forman parte de este grupo al que se ha dado formación durante un año. Se les ha enseñado, por ejemplo, cómo se hacen los medicamentos, cómo funciona un laboratorio o cómo se hace una reanimación cardiopulmonar.
Es muy importante enseñar a gente de nuestra edad a hacerla, porque muchas veces no estamos con un adulto a mano. Incluso adultos hay que no saben hacerla.
Pedro tiene 16 años y después de haber sufrido un tumor cerebral, cree que su labor puede ser útil.
Estuve aproximadamente al menos unos 6 meses totales en el hospital y por ese motivo yo creo que mi experiencia puede ser algo bastante útil para poder ayudar a otros niños a poder mejorar su experiencia en hospitales.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, se mostraba orgullosa de este proyecto y de los chicos.
Con su experiencia, su visión sin sesgos y su frescura, nos ponen de manifiesto qué necesidades reales tienen los niños que están aquí en este hospital, que como bien han dicho, no son adultos en pequeño, ¿no? Y nos dan las claves para ver cómo hay que tratar el cuerpo y también su alma, ¿no? Que es distinta a la de un adulto.
El proyecto KIDS está presente en 14 países. El Niño Jesús lo estrena en España y la idea es que se extienda a más centros sanitarios.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra el novio de Isabel Díaz Ayuso y otras 4 personas por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La magistrada les ha citado como investigados tras admitir la denuncia que había presentado la fiscalía. Lupe Ortiz.
Alberto González y otras 4 personas tendrán que declarar en calidad de investigadas por 2 presuntos delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. Será ante la juez de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. Ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía por ese presunto fraude que superaría los 350.000 euros y por la supuesta emisión de facturas falsas. Entre los pasos a dar, lo primero, escuchar a los investigados que serán citados para comparecer ante la magistrada en los próximos días. En el auto que ha dictado la juez explica que los señalados habrían dejado de ingresar a Hacienda las cuotas correspondientes en los años 2020 y 2021 y habrían aportado facturas falsas por servicios no prestados para que la cuota tributaria fuera menor. Esta causa se inicia ahora con una investigación que puede terminar en la celebración de un juicio o archivada.
Tras conocer ese auto judicial, el Partido Socialista y Más Madrid han redoblado sus peticiones de dimisión a Isabel Díaz Ayuso. Asamblea, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la apertura de investigación al novio de Ayuso ha provocado que el PSOE anuncie que se va a personar en el caso judicial mientras Más Madrid lo estudia. Ambos creen que ha llegado ya claramente la hora de la dimisión de la presidenta. Manuela Bergerot, Más Madrid, Marta Bernardo, PSOE.
Ayuso ligó su destino al de su pareja el día en que decidió defenderlo con mentiras y poner las instituciones madrileñas al servicio del caso, al servicio de un particular. Y por eso no puede seguir ni un minuto más siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso Ayuso debe dimitir.
Yo creo que es que ya ha llegado un punto que el señor Feijóo debe de hacer una llamadita, si no la ha hecho ya, y decirle a la señora Ayuso que cese de inmediato, que deje su puesto de inmediato. Porque si no lo hace, si hoy el señor Feijóo no lo hace, lo que está claro es que está describiendo su autoridad en el Partido Popular, que es cero.
Contundente respuesta del Partido Popular, del Grupo Popular. Con más razón tendrían que pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Carlos Díaz Pache.
Desde luego hay que reconocer a la izquierda el desparpajo y el cuajo con el que vienen a enfrentarse a la medio de comunicación y fingir una indignación tremenda. Cuando tenemos al gobierno de Sánchez hasta el cuello de corrupción, corrupción en varios ministerios, corrupción en el PSOE en varias comunidades autónomas, la mujer del presidente cuestionada por sus tratos con empresas que después fueron rescatadas públicamente por su marido.
Y Vox sigue hablando de presunción de inocencia, pero pide más explicaciones a la presidenta Ayuso. Íñigo Enríquez de Luna.
Respetamos la presunción de inocencia, las actuaciones judiciales, y en todo esto lo único que exigimos al gobierno de la Comunidad de Madrid es que dé más explicaciones, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Venir a la Asamblea de Madrid, comparecer y explicar y aclarar todas aquellas cuestiones que en un momento determinado pues preocupan a los madrileños, ¿no?
Vox y también la izquierda han criticado duramente que la mayoría del PP en la mesa de la Asamblea no haya calificado las iniciativas presentadas en relación al caso, como la comparecencia de la consejera de Sanidad, de directivos del Grupo Quirón o del jefe de gabinete de la presidenta. El Partido Popular habla de cuestiones no planteadas conforme al reglamento de la Cámara.
La investigación fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso y las acusaciones hacia su jefe de gabinete por sus amenazas a periodistas han llegado hoy al pleno del Ayuntamiento de Madrid, mezclado todo esto con el caso Koldo. La crispación que hemos visto esta semana en el Congreso de los Diputados y el Senado se ha trasladado también a Cibeles. Mar García.
Acusa a Más Madrid, lo hace su portavoz Rita Maestre, de miserables a los que se han hecho ricos por la pandemia. La alusión al novio de Ayuso termina en el primer enfrentamiento en Cibeles.
Miserable, con todas y cada una de las palabras.
Mire detrás suyo, tiene una persona con una infracción de 120.000 euros a Hacienda.
Señor López Rey.
Al buchaca.
No le voy a consentir que llame sinvergüenza a nadie de la corporación.
Ha atentado contra mi honor. Es una vergüenza que el alcalde de Madrid utilice mentiras cara dura.
Es la portavoz socialista Reyes Maroto quien pide la dimisión de la presidenta Ayuso.
Ha logrado que la vida pública madrileña se resuma en tres palabras: cañas, fruta y Maserati. Sea valiente y desligue su futuro de la señora Ayuso. Pida su dimisión.
Ha hecho usted el ejercicio de machismo más sectario, vomitivo y repugnante que jamás he escuchado. El Partido Socialista y la corrupción es lo mismo que Bonnie and Clyde. Una relación de amor incondicional.
Y con los votos, la derecha rechaza investigar los contratos de emergencia en pandemia que pedía Más Madrid. Palabras de Rita Maestre, de la socialista Emma López, por el Partido Popular, Carlos Izquierdo.
Es que el novio de la señora Ayuso se ha hecho rico vendiendo material sanitario durante la pandemia, que se está beneficiando de un presunto delito fiscal.
Y mientras tanto, en el Partido Popular, dimisiones ni una. Aunque la señora presidenta viva en una casa presuntamente pagada con un fraude fiscal.
Les importa un bledo conocer la verdad. Solo les ha interesado para hacer daño a Isabel Díaz Ayuso, porque han venido aquí a tapar sus vergüenzas.
Se vuelve en Cibeles a condenar la amnistía y a reprobar al presidente Sánchez. Apoya el Partido Popular, propone Vox. Dice de esto el portavoz Javier Ortega Smith, que es
el mayor acto de corrupción que se ha producido nunca desde que se aprobó la Constitución.
Y el alcalde Almeida, por Filomena, exige al gobierno los casi 60 millones que ya han pedido.
Gracias, Mar. Pero en ese pleno también se han abordado otras cuestiones. Los vecinos de San Blas, por ejemplo, van a ver cumplida una reivindicación histórica, porque el hemiciclo municipal ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos, dotar a este distrito de un centro municipal de mayores y también un centro de día, ambos equipamientos, durante esta legislatura. Paloma García Romero es la delegada de Obras.
Hemos terminado 5 centros de mayores y un centro de día. Estamos construyendo 3 centros de día y un centro de mayores. Tenemos otros 4 centros de mayores comprometidos, más estos 2 que nos comprometemos a partir de ahora en este pleno.
Un pleno que además ha dado luz verde, en este caso con los votos del Partido Popular y de Vox, al plan especial que va a permitir conservar el palacio situado en la Plaza Conde de Miranda y su uso para apartamentos turísticos. Con esta decisión se legalizan los 27 pisos que tenían orden de cierre. El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, asegura que la nueva normativa de viviendas turísticas va a reforzar los controles y también las sanciones a las que operen de manera irregular.
que endureceremos de una manera importante precisamente ese régimen sancionador que nosotros estamos aplicando. Se han inspeccionado 4.063 viviendas de uso turístico este año, en las que se ha detectado 468, de las que 243 han vuelto a su uso residencial. Durante el año 2015-2019, ni una sola vivienda de uso turístico.
2:34, preocupación entre las familias de más de un centenar de personas con discapacidad intelectual tras saber que la residencia en la que viven, situada en Pozuelo de Alarcón, cerrará el próximo 31 de mayo. El centro es concertado con la Consejería de Asuntos Sociales, que ya está buscando plazas para reubicar a los afectados. Naya Peciña.
Esta situación afecta a los usuarios de la residencia con centro ocupacional Avantos y del centro de día y residencia Almanzo, que pertenece a Servicios Sociales Habilitadores SL. Así, la actuación se llevará a cabo, según ha detallado a Onda Madrid la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la decisión unilateral de esta empresa de cerrar el próximo 31 de mayo debido a un problema propio de gestión ajeno a la Comunidad de Madrid. El órgano regional ha asegurado que ha abonado siempre en tiempo y forma la financiación de las plazas contratadas con esta entidad, que actualmente son 139. Asimismo, según ha dado a conocer la consejería, desde el mismo momento en el que la entidad comunicó el cierre, la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad trabaja en la reubicación de los usuarios en otros recursos en el menor tiempo posible y antes de que se produzca ese cierre, para que sigan recibiendo la atención especializada que precisan sin que se vea afectada su continuidad asistencial. Para ello, el órgano de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con la totalidad de las familias para establecer un canal de comunicación directo con ellas, facilitar las reubicaciones y para transmitirles todo el apoyo de la Administración regional.
Los vecinos no la quieren, pero no ha habido forma de paralizar el proyecto de la estación de servicio con centro de lavado de vehículos que se va a construir en la calle Benito Pérez Galdós de Móstoles. Cristina Espina.
Y es que ya se ha dado el siguiente paso. El Pleno ha aprobado el plan especial para la implantación de dicha gasolinera. El concejal de urbanismo, Sergio Soler, ha insistido en que, a pesar de que ellos también estaban en contra de la instalación, no se podía impedir el proceso sin caer en la prevaricación, después de que en mayo de 2021 se modificara la normativa y que el proyecto tenga informes favorables.
No es plato de buen gusto traer, porque no entiendo la ubicación y no entiendo esta actividad en ese punto. Y no entiendo el cambio normativo que lo ha permitido.
No obstante, ha señalado que lo que se ha hecho es garantizar que su puesta en funcionamiento sea lo menos lesiva dentro de las posibilidades.
Sobre todo hay dos que son fundamentales: el tema de las pantallas acústicas al borde de parcela para no afectar a las posibles futuras instalaciones, y por otro lado también la limitación de horarios en cuanto al suministro para la carga de depósitos y en cuanto a lo que suponen los túneles de lavado.
Afirma que también se llevarán a cabo medidas de control posterior y que a los vecinos se les explicó todos los pormenores previo a su aprobación, algo que confirman desde la asociación, que insisten en su rechazo a la instalación. Ricardo Zamora.
Porque desgraciadamente vemos que esto va hacia adelante y que vamos a tener ahí una gasolinera que no es del agrado ni de los vecinos próximos, ni lógicamente tampoco de la asociación de vecinos, que siempre hemos entendido que iba a ir algo terciario y que iba a ser un centro comercial o algo parecido. Bueno, pues nos hemos encontrado que va una gasolinera, que era lo que menos nos apetecía a ninguno.
En este sentido, cabe recordar que desde el inicio los vecinos han rechazado el proyecto por encontrarse cerca de viviendas y por entender que no solo dificulta la movilidad, sino que además aumentará la contaminación en la zona.
Y en Algete, su ayuntamiento ha decidido poner en marcha una campaña para concienciar a los vecinos de que no tiren por el inodoro las toallitas desechables, tras haber detectado que muchas de ellas han acabado atascadas en dos arroyos. Esos arroyos se desbordaron en las últimas inundaciones y desperdigaron más de 200 toneladas, ojo, de estos residuos. Patricia Cristóbal.
Sí, es una iniciativa que el Ayuntamiento de Algete ha puesto en marcha tras comprobar que durante meses las toallitas desechables se quedaron taponando dos arroyos, los de Cerrada y los de Torrecilla, impidiendo que el agua circulase por su cauce natural, y el problema fue que las últimas lluvias torrenciales en septiembre desentaponaron aquellos restos de forma natural. Ángel Cortés es el concejal de Medio Ambiente.
No sabíamos el nivel tan enorme de utilización de toallitas que había en el municipio. Lo detectamos porque a raíz de las lluvias todo el sistema de evacuación de lo que es el municipio se desatascó de manera natural por la presión del agua. Y lo que descubrimos fue que se había anegado todo de toallitas y que había obstruido hasta los arroyos.
Por todo ello, desde el ayuntamiento han decidido informar a los vecinos sobre las desventajas de estas toallitas para que nunca se tiren a los inodoros.
Un poco de disuasión de la utilización de la toallita, porque tarda muchos años más en desintegrarse que el papel. Pues ha hecho una campaña de concienciación del uso responsable de las toallitas y las compresas para
para que no vuelva a suceder.
Y subrayan que han limpiado parte del arroyo retirando hasta 200 toneladas de estas basuras, pero hay otra zona que excede de su competencia y le tocaría limpiarlo a la Confederación.
Los arroyos de La Cerrada y Torrecilla se han limpiado hasta donde el municipio ha podido actuar. El resto es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Entonces no podemos actuar sobre ellos.
Sin embargo, aseguran que la Confederación lleva 20 años sin actuar sobre esos arroyos, por lo que le han pedido una autorización para que se encargue el propio ayuntamiento, aunque dicen todavía no han recibido respuesta.
Pasan 39 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. Y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones catalanas del 12 de mayo marca la actualidad política de este viernes, con la aplicación de la ley de amnistía como telón de fondo. Esta mañana se ha constituido la comisión del Senado que va a tramitar la norma. Noelia Ontoria, y ya tenemos fecha para el pleno en la Cámara Alta.
Sí, será el 16 de mayo, lo anunciaba Pío García Escudero, el presidente de la nueva Comisión Conjunta Justicia Constitucional, creada a propósito en el Senado para tramitar el proyecto de ley de amnistía.
Terminaría los trabajos incluso con la aprobación del pleno el día 16 de mayo.
Se reconoce así que el Senado no podrá dilatar los tiempos y clarifica una posible aprobación definitiva de la norma el 23 de mayo en el Congreso, casi dos semanas después de las elecciones catalanas, pero dentro del margen para convocar una investidura según la ley electoral de la comunidad. De esos tiempos está pendiente Carles Puigdemont, que ayer aseguró que si tiene la mayoría necesaria para ser investido, cruzaría la frontera para acudir al Parlamento y volvería a iniciar el proceso independentista. Al castellano manchego Emiliano García Page le parecería berlanguiano que eso sucediese y que haya sido el Ejecutivo de Sánchez quien se lo haya facilitado.
El ridículo es digno de Berlanga.
Sus compañeros del PSOE quitan hierro a las propuestas de Puigdemont. Óscar Puente, ministro.
Yo creo que Puigdemont, para los catalanes, representa el pasado.
En Esquerra también restan importancia a la candidatura de Puigdemont, rechazan su oferta de unidad y se centran de lleno en las elecciones, hoy pactando con los socialistas dejar en suspenso las mesas de diálogo que mantenían desde que se inició la legislatura. Desde el PP, sin embargo, Alejandro Fernández critica que el gobierno haya resucitado el proceso.
Es normal que estés eufórico, no es para menos. Tienes sometido, humillado y chantajeado a todo un presidente del gobierno de España. Pero tampoco te vengas arriba antes de tiempo.
Alejandro Fernández, por cierto, aún no sabe si será candidato por su partido a las catalanas. El PP duda entre él y la eurodiputada Dolors.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se acaba de referir en Bruselas a la candidatura del expresidente catalán y, al igual que hizo ayer, le ha quitado importancia.
Creo que esta es la tercera vez que se presenta el señor Puigdemont. Se presentó en 2017, se presentó en 2021 y se va a presentar ahora en el año 2024. Pero sucede que estamos en un tiempo completamente distinto, en un tiempo nuevo. Y creo que la ciudadanía catalana, pues el próximo 12 de mayo tiene una disyuntiva que resolver con su voto. Y es si quiere una Cataluña que mire hacia adelante o una Cataluña que mire hacia atrás. Y yo creo que el Partido de los Socialistas Catalanes va a ganar por un amplio margen, incluso más de lo que dicen estos estudios demoscópicos.
La ley de amnistía, por cierto, figura entre las quejas que llegaron el año pasado a la oficina del Defensor del Pueblo. Su responsable, Ángel Gabilondo, ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados el informe del año 2023 que recoge las principales reclamaciones de los ciudadanos. Julio Martínez.
Sí, recoge esas quejas del pueblo por la amnistía, pero esas quejas son en balde.
Que no podemos pronunciarnos, y suelo decir no debemos pronunciarnos, sobre leyes cuando éstas están trabajándose en el Congreso, por las que tienen la competencia constitucional y el poder constitucional de hacerlo.
que como no está aprobada la ley, matemáticamente, claro, porque virtualmente sí lo está, dice Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, que no estima oportuno recoger esas quejas porque entran dentro del terreno de lo político.
Que con independencia de que todos cuantos trabajamos en el defensor del pueblo tenemos nuestras propias opciones y posiciones y no somos indiferentes, sino seres comprometidos con la sociedad y comprometidos en todos los ámbitos, el defensor del pueblo no hace incidencia política. No queremos hacer incidencia política.
El resto de quejas, las que sí atiende, pues las habituales. La excesiva y complicada burocracia para relacionarse con las administraciones públicas, la imposibilidad para conseguir citas previas para cualquier cosa o para renovar, por ejemplo, la documentación, lo que lleva a muchas personas a perder el empleo, a ver bloqueadas sus cuentas bancarias o incluso a no poder acceder al alquiler de una vivienda. En total, 35.603 expedientes, una cifra que crece año a año y que debe servir, en opinión de Gabilondo, para valorar el grado de descontento de la sociedad española, que va en aumento.
Descontento también con los casos de corrupción. La jueza que investiga los contratos presuntamente irregulares en la Federación Española de Fútbol, bajo la presidencia de Luis Rubiales, ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los dos detenidos que todavía no habían comparecido en sede judicial. Ambos se han negado a declarar.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
3:45 de la tarde. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado a una treintena de colectivos antitabaco y organizaciones sociosanitarias el nuevo plan contra el tabaco que pretende que España vuelva a ser pionera y deje libre de humos espacios sensibles, como ocurrió en el año 2010, cuando se prohibió fumar en parques infantiles, restaurantes o en centros sanitarios. Flor Carazo.
Una reunión muy productiva, según la ministra de Sanidad, Mónica García, que ahora espera que las comunidades autónomas sean consecuentes con la protección de la salud y hagan sus aportaciones al plan antes del 27 de marzo. Ha reconocido que hasta ahora no ha recibido muchas propuestas.
Más allá de, efectivamente, del ruido político, más allá de lo que es la crispación política, creo que las comunidades también son responsables con la salud y con la protección de la salud. Me extrañaría mucho que se utilizara este tema en concreto, que tiene un consenso social muy avalado, para hacer de ello otro frente político, ¿no?
El plan ampliará los espacios en los que se prohibirá fumar o vapear, como son las playas, las terrazas o las marquesinas de autobús. El objetivo es prevenir el inicio de consumo de tabaco, facilitar la ayuda para dejarlo y aplicar la misma normativa a los cigarrillos electrónicos o las cachimbas. García incide en la importancia de ampliar los espacios sin humos.
No podemos permitirnos perder a 140 personas al día por el tabaco. No podemos permitirnos que 460 chavales inicien el hábito tabáquico o la adicción tabáquica al día. Estamos hablando de 50.000 fallecidos al año por este problema, 16 tipos de cáncer, que no solamente es el cáncer de pulmón, sino 16 tipos de cáncer que están directamente condicionados por el hábito tabáquico, por la adicción.
Una vez recibidas las aportaciones de las comunidades, se celebrará una nueva comisión de salud pública para analizarlas y el 5 de abril un pleno del Consejo Interterritorial de Salud.
Salimos al exterior. El presidente del Gobierno, al que hemos escuchado hace unos minutos, está compareciendo en Bruselas para hacer balance de la reunión del Consejo Europeo. En la cita ha defendido la posición de España ante la situación de catástrofe humanitaria que vive la población de Gaza. La guerra en Ucrania ha sido otro de los asuntos que se ha abordado en este encuentro. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, acaba de concluir la Cumbre Europea de marzo. Los detalles que deja la cita: la Unión Europea se prepara para fortalecer su industria de defensa e invertir de forma masiva en seguridad. Además, los 27 piden por primera vez un alto al fuego en la Franja de Gaza con la fórmula de pausas humanitarias que lleven a un cese de las hostilidades. Para España no es suficiente y Pedro Sánchez ha firmado una declaración junto a sus homólogos de Irlanda, Malta y Eslovenia, allanando el camino para el reconocimiento del Estado palestino cuando, dice la misiva, las circunstancias lo permite.
En la que nos hemos comprometido a dar los pasos para reconocer al Estado palestino de modo que contribuya al éxito de un proceso de paz.
La Unión Europea también se prepara para utilizar los intereses de los activos congelados rusos y redirigir este dinero a Ucrania, también para imponer aranceles a los productos agrícolas rusos y seguir así cortando las vías con las que el Kremlin financia la guerra en Ucrania.
Y en Chile continúa el viaje institucional de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que protagoniza a esta hora un encuentro con empresarios en el que ha presentado las oportunidades que Madrid ofrece a la inversión extranjera y se ha referido a los vínculos que unen a España con Chile.
Lo que sucede en Chile nos importa en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, una región internacional, la Casa de la Hispanidad y de las democracias liberales que efectivamente comparten una forma muy parecida de ver la vida en torno a la libertad, a la vida como a los dos bienes más preciados que tiene el hombre, así como al trabajo, a la propiedad o a la colaboración público-privada.
Hablamos de otro bien muy preciado, el agua. Este viernes se celebra su Día Mundial en una situación en la que, según Manos Unidas, el 26% de los habitantes del planeta no puede acceder al agua potable. Aquí en España preocupa mucho la situación en Andalucía y Cataluña, que todavía es crítica por la escasez de lluvias, pero las restricciones en el abastecimiento han llegado también en las últimas semanas a otras regiones. María Peñafiel.
Se están dando situaciones complicadas en puntos como Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón. Erika González, del Departamento de Agua de Ecologistas en Acción, apunta a que el regadío intensivo y el cambio climático están detrás de los problemas con el agua.
La principal problemática del agua en el Estado español tiene dos vertientes. Una vertiente de cantidad. En una gran parte del territorio hay una fuerte y grave situación de escasez de agua. Otra vertiente es la calidad. En Ecologistas en Acción tenemos diferentes vías que llevamos trabajando durante mucho tiempo y estamos reclamando fundamentalmente, claro, a las administraciones públicas que son las encargadas de la gestión y de la planificación.
Manos Unidas alerta de las consecuencias a nivel global. Pilar González es la presidenta de la Delegación de Manos Unidas de la Comunidad de Madrid.
En los últimos 20 años ha habido como 1.000 conflictos por culpa del agua. Tenemos proyectos de 1.000 tipos. En el año pasado se han hecho 130 proyectos sobre el agua.
Esta es la importancia del agua para el desarrollo global que la ONU ha propuesto Agua para la Paz como lema del Día Mundial del Agua en este 2024.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy.
No.
Jale,
le hacemos los coros hacia el rapero. Venga.
Parece.
Sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jale,
los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga. Yo no sé si vengo. Jale,
su historia. Lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare,
no sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Cómo empieza esto? ¿Meto la sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Dos y casi 53 minutos, recta final de estas noticias de las 2 en Onda Madrid, tiempo para la cultura, con Isabel García Regadera.
Querido primo, yo te digo, vente pa' Madrid, que quiero que venga.
Hoy empezamos estos apuntes culturales con una de las 100 canciones sobre Madrid que han presentado la Fundación SGAE y el Metro, una campaña que inundará el Metro de Madrid con 100 pistas musicales cuyas letras hablan de la capital. Y ha sido Josemi Carmona quien ha pegado el primero de los carteles en un vagón de metro de la estación de Vicente Aleixandre, representando la canción de Ketama, Vente pa' Madrid. Y con este Vente pa' Madrid de fondo nos vamos a los cines de la capital. Lo hacemos de la mano de Carlos Honorato, a quien también vamos a escuchar este fin de semana con Manu Velasco en el programa de Onda Madrid Última Sesión. De momento, Carlos nos resume las novedades de la cartelera.
El estreno de la semana es Godzilla y Kong, el nuevo imperio.
Hemos detectado una señal. Kong y Godzilla
también.
Tras su último y explosivo enfrentamiento, el todopoderoso Kong y el temible Godzilla, dos de los monstruos que ahora dominan el mundo, se reencuentran para un combate feroz en Godzilla y Kong, el nuevo imperio.
Es una llamada a la guerra.
Otra de las grandes apuestas en la pantalla grande es Cazafantasmas, Imperio Helado.
Si hay algo extraño, si hay algo raro, ¿a quién van a llamar?
Cazafantasmas, ¿qué quieres?
Somos los Cazafantasmas.
Esta vez en Cazafantasmas, Imperio Helado, la amenaza es una mortal tormenta de hielo. Los nuevos Cazafantasmas, junto a los veteranos, deberán salvar al mundo de una segunda edad de hielo.
¿Puedo ayudar en algo?
También se estrena una película biográfica, Los niños de Winton.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Aquí tienes.
En Los niños de Winton, Anthony Hopkins es un corredor de bolsa británico llamado Nicholas Winton, que visitó Checoslovaquia en los años 30 para rescatar cientos de niños judíos de la amenaza de los nazis.
¿Por qué hace esto, señor Winton?
¿Por qué? Si puedo ayudar en algo.
Para acabar, una para todos los públicos, la familia Benetton.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony.
En la familia Benetton, Leo Harlan es Tony, un cascarrabias que odia a los niños y que se convierte en tutor temporal de los cinco hijos adoptados de su hermana fallecida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo
Lolo.
Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
Además de cine, precisamente esta también es música de cine. Madrid también nos ofrece muchas apuestas musicales. Este fin de semana la banda Opus One interpretará el disco Tubular Bells de Mike Oldfield y una selección de sus canciones de los años 80 de la mano y la voz de las cantantes que las hicieron famosas. Francesc Xavier Aller es el director artístico de Opus One.
Opus One es una orquesta de 15 músicos creada para interpretar Tubular Bells de Mike Oldfield a propósito del cincuentenario de su publicación. Mientras iniciábamos nuestro proyecto, se nos ocurrió que, de la misma manera que intentábamos ofrecer un Tubular Bells fiel al original y con todos sus matices, también sería interesante incorporar a los cantantes que trabajaron con Mike Oldfield en los años 80 y 90. Actuamos con Maggie Riley, la voz de canciones como Moonlight Shadow o Two Friends, con Barry Palmer y Anita Hegerland, que fue compañera de Mike Oldfield y cantó varias de sus mejores canciones pop. El día 23, a las 11:30 del mediodía, actuaremos en el Auditorio Nacional de Música con estos tres cantantes y también con Rosa Cedrón y Nicky Lamborn.
Pero tenemos más conciertos para mañana sábado 23, como el de Dua de Pell, cerrando en Madrid la gira de su disco Madera de Pájaro.
El sábado 23 de marzo, dentro del B-Week Festival, Dua de Pell cierra su gira de Madera de Pájaro junto al trío Ilka en la Sala Clamores. Madera de Pájaro comenzó en 2021 en el Auditorio Nacional, junto a un contrabajo, una marimba y unas percusiones étnicas. En este caso lo cierra junto a tres instrumentos de arco, que son el violín de Margarita Marsella, la viola de Octavio de Juan y el violonchelo de Cecilia Martínez, que conforman el trío Ilka.
Y en el caso del músico cubano Abel Bríguez, su directo será para presentar nuevo disco.
El próximo 23 de marzo estoy presentando mi nuevo álbum, que estoy lleno, repleto de ilusión. Se llama Latidos. Estaremos a las 19 horas en el Centro Cultural Paco de Lucía.
Y como ya hemos venido contando a lo largo de la semana, Malú celebra los 25 años de la publicación de su álbum de debut Aprendiz, con un ciclo de conciertos en teatros a través de un viaje por sus grandes éxitos. Recordamos que todavía hay ocasión de ver a Malú hoy, mañana sábado y el domingo en el Teatro Circo Price.
Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años estoy haciendo más cruel. Que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Señor.
maestro, el que viene a continuación, Javier Peña, con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja también aquí cantando El aprendiz de Malú. Con él se van a quedar. Nosotros les esperamos el lunes a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana y de las vacaciones, si las han empezado. Te lo debo.